legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 5 de la mañana, no es que yo estuviera tarde, es que el internet de momento me falló y por eso no estaba conectado con ustedes, pero aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Hoy estoy con ustedes, hoy martes 3 de agosto del año 2021, estamos en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estoy en Instagram y estamos en vivo simultáneamente por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en la comodidad de tu hogar, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Hoy a las 8:30, rieguen la voz, voy a estar conversando con el amigo licenciado profesor de Derecho Constitucional Rafael Cox Alomar y una columna que publicara ayer él junto a la profesora Ponza en el periódico Miami Herald. Así que eso será a las 8:30 de la mañana. Como todos los días, los que me están viendo en las redes sociales, ya sea que me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores en las redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Bueno, hoy es martes y no se puede negar, seguimos con el espíritu y el goce del oro, de esa medalla olímpica de Yasmín Camacho Quinn. Sigue siendo la comidilla del día, siguen siendo las notas principales. Hoy el periódico El Nuevo Día y creo que también el periódico Primera Hora tienen una edición especial con fotos, historia, una edición de, wow, de 24, no, es de, ¿cuántas páginas? Sí, es de 24 páginas, es correcto, 24 páginas dedicada a Yasmín, mucho que hablar de su historia, mucho que hablar de su flor de maga, la flor nacional de Puerto Rico. Ya hay historias hasta cómo la consiguió, la compró, la ordenó por Amazon, escogiendo porque es la flor nacional puertorriqueña y porque ella sabía que iba a ganar, o ella sentía que iba a ganar la medalla de oro. O una historia extraordinaria la de Yasmín Camacho Quinn, ya todo el mundo preguntando cuándo viene para acá. Ella dijo que estaba lista para la celebración, para la parada aquí en Puerto Rico. Es una historia de deporte, pero también es una historia de superación. Esta joven, como todos sabemos, reclamó, está la historia de cómo acabó compitiendo por Puerto Rico. No es un caso donde un experto en deporte puertorriqueño identifica a alguien que es hijo, nieto de un puertorriqueño y va y lo convence. No, no, no. Ella es la que se acerca a través de su entrenador en la universidad, se acerca con los oficiales de Puerto Rico de atletismo y ella dice: yo quiero representar a Puerto Rico. Y cuando ven sus números se quedan sorprendidos. Luego de eso, el resto es historia, pero también es una historia de superación. Compitió en las Olimpiadas de Río, tenía los números que en teoría podía ser parte del medallero en Río de Janeiro, sin embargo fue descalificada, se cayó porque chocó con una valla, su imagen ella llorando en la pista. Luego de eso tuvo lesiones, tuvo problemas de depresión, no nos representó por esos problemas ni en los centroamericanos ni en los panamericanos, y según Sara Rosario y los directores del Comité Olímpico de Puerto Rico, hasta en un momento pensaron que la habíamos perdido y que no tenía posibilidades de volver a defender a Puerto Rico, y sin embargo, con tesón, con dedicación, entrenó, y el resto es historia. No solamente otra medalla de oro para Puerto Rico, sino un récord olímpico en los 100 metros con vaya, la historia está por todos lados. El tema este de su puertorriqueñidad, hasta el diario Los Angeles Times, uno de los principales diarios de Estados Unidos, tiene una historia. Yo no la menciono, pero en esa historia Los Angeles Times hasta sale la controversia con Gigi Fernández. Así que seguimos celebrando el oro, pendientes a cuando ella pueda venir acá a Puerto Rico. Pero de verdad, todos muy orgullosos de lo logrado por Yasmín Camacho Queen y habernos hecho sentir y llorar al verla a ella llorar escuchando la borinqueña y subiendo la bandera monoestrellada, la puertorriqueña. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, a las 8:30 converso con el profesor Rafael Cox Alomar, el repunte de casos de COVID y el regreso a la escuela, tema en las historias de primera plana en varios de los periódicos del país. Sigue la improvisación e incompetencia en la dirección de la Universidad de Puerto Rico. Continúa el tranque en los muelles, lo que preocupa a muchos o nos preocupa mucho. La familia de Andrea Ruiz, la joven que fue asesinada y que su asesino se suicidó en la cárcel, anteayer clama por justicia, querella ética contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Esos son varios de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Y como les dije, a las 8:30 converso virtualmente con el amigo profesor de Derecho Rafael Cox Alomar. Vamos rapidito a los temas del momento, el repunte en los casos del COVID y el regreso a la escuela. El gobernador ayer se reafirmó en que regresamos a clases presenciales a mediados de agosto, el 16 de agosto, creo que es que se reportan los maestros. Es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Las clases presenciales van. El gobernador Pedro Pierluisi afirma que su plan para el retorno al aula de manera física sigue en pie, al tiempo que aprueban incentivos monetarios para los maestros que trabajaron durante la pandemia. También es la historia de primera plana en primera hora, esa no la tengo aquí, pero también es la historia de primera plana en el periódico El Vocero, como la pueden ver ahí. Choque por el retorno a clases, sectores magisteriales cuestionan las medidas del Departamento de Educación para evitar brotes de COVID-19 en los planteles. Y en el periódico El Nuevo Día tienen algunos de los datos sobre pues, la situación en términos de nuestras escuelas. Como pueden ver, en Puerto Rico ya el 60% de la población está vacunada contra el COVID. Hoy el presidente Biden anunció que en Estados Unidos se llegó al 70% con una sola vacuna. Quiero decirle al César lo que es del César. Hay que reconocer que Puerto Rico lleva un ritmo de vacunación muy exitoso, de los más altos en todos los Estados Unidos. Y eso habla muy bien de la gestión del gobierno, del sector privado, de los proveedores de salud y de la población en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay excusa para que usted no esté vacunado. Hay suficientes vacunas, están descentralizadas, están en todos los lugares, prácticamente en todos los municipios. Ahí están los datos, 60% ya están vacunados. 95% de los empleados del Departamento de Educación ya están vacunados contra el virus. 88% de los estudiantes van a recibir las clases presenciales y solo 12% la van a recibir de forma virtual. Mire, señores y señores, lo que está tratando de hacer el gobernador, yo creo que es lo correcto. En este momento, las canchas están abiertas, el baloncesto superior nacional se está llenando, los centros comerciales están abiertos. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo con todas las medidas de precaución necesarias para regresar a la educación presencial en nuestras escuelas. Es lo que está sucediendo en prácticamente todos los lugares del mundo que están en una etapa similar en términos de la pandemia. Obviamente, ¿qué es lo más importante? Ya los maestros y el personal del departamento casi todo está vacunado. Que todos los jóvenes de más de 12 años estén vacunados de aquí al inicio de clase. Y obviamente las medidas de precaución para nuestros chiquitos, los menos de 12 años, que no se pueden vacunar. Creo que, vuelvo y repito, es para mí vital que lo más pronto posible regresemos a las clases presenciales. Es fundamental en el proceso de formación, no solamente en el proceso académico, educativo, de formación, la interacción con sus compañeritos, con sus compañeros de clase, eso es vital. Y creo que hay que pues, tomar todas las medidas de precaución. Si hubiera que hacer un cambio, pues hacerlo en su momento. Yo tengo que contarle mi experiencia personal. Fui el viernes, como había anticipado, al juego de Quebradillas. En Quebradillas, Arecibo versus Quebradillas. No voy a hablar del resultado. Los capitanes me dieron una casipela. Pero para entrar a todo el mundo, incluyéndome a mí, a todo el mundo le pedían la tarjeta de vacunación y la identificación. Porque la tarjeta de vacunación no tiene foto. Así que yo viví eso el viernes pasado en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradilla. La cancha estaba prácticamente llena, pero todo el mundo para poder entrar tuvo que enseñar, traer la evidencia de que había sido vacunado. Esas son las medidas que tenemos que tomar en todo Puerto Rico. Los últimos números en Estados Unidos que ha aumentado significativamente las personas que se están vacunando, pero obviamente la situación sigue siendo complicada. Esta es historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Hospitales toman medidas ante repunte, aunque el número es menor a otros momentos de la pandemia, hacen ajustes para garantizar la atención médica a estos pacientes. También ya sabemos que en el oeste se han dado unos brotes y ha habido unos repuntes en diferentes municipios del oeste de Puerto Rico. Y señores y señores, no podemos bajar la guardia. Estos son los números de hoy. Puerto Rico amanece con 38 adultos y 3 menores recluidos en intensivo. El número de hospitalizaciones, 195. Eso es 25 personas más hospitalizadas que ayer. Eso es un aumento significativo, rondando ya en las 200 personas hospitalizadas. La tasa de contagio está altísima, 9%. Obviamente, ese es un número que en esta etapa es un poco, no se puede comparar igual, porque los que ya nos vacunamos, como este servidor, tenemos menos inclinación a irnos a hacer la prueba. No quiere decir que no me pueda dar COVID, pero como estoy vacunado, yo me siento más cómodo y no me echo la prueba desde que me vacuné. Y sin embargo, cuando no me había vacunado, yo te estoy dando un ejemplo real, me hice la prueba por precaución en varias ocasiones. Por ende, el número de las personas que se están haciendo la prueba son mayormente aquellos que no están vacunados y por ende, ese porciento anda por el 9% de contagio. ¿Por qué? Pues porque son los que están más propensos a contagiarse. Señores, no hay que ser un doctor, no hay que ser un experto, no hay que ser un epidemiólogo. La mejor garantía para protegerte es vacunarte. Y claro, ya lo sabemos, inclusive los vacunados les puede dar el COVID, inclusive los vacunados pueden acabar hospitalizados, pero su nivel de protección es mucho mayor que los no vacunados. Así que a mantener nuestras medidas de precaución y por favor, si usted conoce a alguien que no se ha vacunado, convénzalo, llévelo a vacunarse. Es la mejor garantía para él y para nosotros. Aquí de lo que se trata, o sea, la gente dice, no, es mi cuerpo, ajá. Y cuando acabas en un hospital, es el sistema de salud privado o público, pero es el sistema de salud de Puerto Rico el que carga con la responsabilidad de atenderte. Además, la capacidad que tú tienes de contagiar a otras personas y especialmente pensemos en los menores de 12 años que no tienen la oportunidad de vacunarse. Bueno, en otros temas, señoras y señores, wow, la situación de la Universidad de Puerto Rico en estos 5 o 6 años, es un antes y un después. La combinación de la incompetencia de este gobierno, del desprecio de verdad a la autonomía universitaria, de que fue el propio gobierno del PNP en el 2017 el que le propuso a la Junta de Control Fiscal eliminar la fórmula de la Universidad de Puerto Rico, y la Junta de Control Fiscal y su obstinación en prácticamente dejar sin recursos suficientes a la Universidad de Puerto Rico, más la mala administración por el presente liderato, pues nos tiene, mire, en dos semanas la Universidad de Puerto Rico ha tenido 3 presidentes interinos. Si eso no es una muestra de incapacidad, si eso no es una muestra de incapacidad, espérate que se desconectó, aquí está. Si eso, en 3 semanas han tenido 2 presidentes interinos la Universidad de Puerto Rico. Si eso no es una muestra de incapacidad, pues por amor a Dios. Ahí está la nota. Finalmente designaron a la profesora doctora María Olavarría como presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico. Ella se desempeña en el Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas. Pero miren, en este cuadrito, en la página 11 del periódico El Nuevo Día, miren los cambios. La Junta de Gobierno de la UPR oficializó el 8 de julio, eso es hace un mes, la destitución de Jorge Haddock Acevedo como presidente de la UPR por insatisfacción con su trabajo. Tuvieron un mes para escoger un interino e iniciar el proceso de nombrar un presidente en propiedad en una universidad que está en crisis, que le van a recortar 94 millones adicionales en este presupuesto que acaba de comenzar. Bueno, el 26 de julio, el cuerpo rector designó con 6 votos a favor al ex rector de Utuado, César Cordero, como presidente interino. Esto fue cuestionado, pues las decisiones requieren 8 votos de los 14 miembros. O sea, ellos no saben ni contar votos. La Junta de Gobierno invalida la elección de Cordero y tras no llegar a un consenso, y esto fue la semana pasada, designa a uno de sus miembros, Jorge Valentín, como presidente interino. Y entonces ayer la Junta de Gobierno, nota de Keila López Alicea, la Junta de Gobierno de la UPR designó ayer a la profesora Mayra Olavarría Cruz como presidenta interina del sistema universitario, un nombramiento que surgió tras días de choques entre los miembros del cuerpo rector por quien llevaría las riendas de la institución. O sea, no se pueden poner de acuerdo para llenar una vacante que no se creó súbitamente porque la persona se enfermó, tuvo que renunciar. No, no, ellos mismos lo votaron. Con razón, probablemente, eso no lo estamos cuestionando. Ahora, el nivel de incapacidad de esa junta de gobierno y del gobierno, porque hay que llamar las cosas por su nombre, con la universidad en estos 5 años, es algo que de verdad, como dije hace unos momentos atrás, va a marcar un presente y un pasado de la Universidad de Puerto Rico, nuestro principal centro docente. 94 millones de dólares adicionales que les va a recortar o que les recortó la Junta de Gobierno en este presupuesto. Sí, en teoría los están sustituyendo con fondos federales. Primero, eso no es permanente y segundo, eso no tiene la flexibilidad para utilizarlo de manera libre. Así que sumamente complicada la situación de nuestro primer centro docente, la Universidad de Puerto Rico, que evidencia una clara improvisación de parte del presente gobierno. Bueno, vamos rapidito. Ya veo por ahí al amigo Rafael Cox Salomar. Cuando haga la pausa en breves minutos, converso con Cox Salomar. Pero quisiera tocar otros temas. Continúa el tranque en los muelles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Teniendo problemas con el internet, pero aquí regresé. Voy a cambiar el orden que tenía y voy a empezar a conversar con el amigo Rafael Cox Salomar, porque me acaban de informar que es muy posible, casi seguro, que en algún momento, mientras esté conversando con el amigo Cox Salomar, se va a conectar desde Tokio la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, para hablar un poquito de ella sobre lo que está pasando allá en las Olimpiadas. Obviamente, con la diferencia de hora, ahora fue que me llegó la notificación. Así que déjenme hacer un poco de introducción a esta conversación con el amigo Cox Salomar. Han estado, mientras estamos pendientes a las Olimpiadas y disfrutándonos, nuestra medalla olímpica, que tiene mucho que ver con la identidad puertorriqueña, que tiene mucho que ver con todo el tema del debate del estatus. Ustedes saben que ayer discutí cómo unas declaraciones del senador Manchin, presidente de la Comisión de Recursos del Senado, que es la que tiene jurisdicción, son unas declaraciones desde el punto de vista de derecho constitucional, y Cox Salomar lo podrá comentar, disparatada, diciendo que para admitir a Puerto Rico como un Estado él creía que hacía falta una enmienda constitucional, pero que yo las interpreto como que son unas expresiones de yo no quiero tocar ese tema, la estadidad para Puerto Rico, si la fuéramos a considerar tendrá que ser algo que todo Estados Unidos se exprese. Y obviamente eso va precisamente al tema de identidad y de que somos diferentes. Paralelo a eso, ayer en el fin de semana, Mayita y Melinda se quejaron del gobierno. El gobernador les contestó con unas expresiones básicamente diciendo que estaban fuera de lugar las expresiones de Melinda. Esa es la nota que está en el periódico El Nuevo Día. Y ayer se publicó en el periódico Miami Herald esta columna con este titular: Two bills aim to fix Puerto Rico's status. Hear how Congress can end the deadlock. Y curiosamente es una columna publicada por el amigo profesor Rafael Cox Salomar y la profesora Cristina Ponza Cross, que los que seguimos el tema de estatus, es la profesora que testificó a favor de la estadidad y del proyecto de Darren Soto, en la misma vista en la cual Cox Salomar testificó a favor del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Para un poco hablar de todo esto, y como dije, pendiente a que en algún momento se va a conectar con nosotros Sara Rosario del Comité Olímpico de Puerto Rico, por aquí lo tengo, el amigo Rafael Cox Salomar. Saludos, Rafa, muy buenos días.
Aníbal, buen día a ti. Estamos de fiesta con el triunfo de Jasmine, así que cuando saludos a Sara también cuando se incorpore.
La realidad es que son yo ayer comenté bastante sobre eso y pues esas son las señas de identidad, o sea, el que ya se conectó por ahí, Sara. Pues mira, Rafa, quédate en línea, vamos a conversar, vamos a conversar con Sara, déjame ponerla, y entonces te voy a dejar para que puedas escuchar, pero déjame conversar con ella y después vuelvo, como decimos por aquí, te subo ya mismo. Aquí directamente desde Tokio estoy aquí inventando, porque por la diferencia de hora apenas me acabo de enterar que sí, que ibas a poder estar con nosotros. Sara, conversaste con nosotros antes que empezaran las Olimpiadas. La primera semana mucha frustración, alguna justa, alguna injusta de la gente. Parece que la gente se creía que Puerto Rico iba a ganar 10 medallas. Yo pues no soy experto de estos temas, pero siempre decía que yo creía que, por lo que yo sabía, que la que más posibilidades tenía de ganar medalla era Yasmín. No voy a negar que nos dolió la derrota de Adriana y algunas otras derrotas, pero todavía 48 horas no han pasado de esa victoria, poco más de 24 horas de que estuvieras allí y se tocara ese himno y se izara la bandera. Dinos primero qué se siente ustedes estando allí y cómo se siente Yasmín con este triunfo.
Mira, de verdad que han sido semanas de mucho regocijo dentro de todo, porque primero que nada los Juegos Olímpicos se pudieron celebrar dentro de la adversidad del COVID. Nuestra delegación vino a hacer el trabajo que se esperaba, como bien mencionas, pues sí, hay derrotas que nos dolieron, ¿verdad? Y hay resultados que no esperábamos que fuera de la manera en que en cómo sucedieron, pero nuestra mayor esperanza de medalla, siempre lo dijimos, que estaba en las manos de Yasmín Camacho Quinn, por tener la mejor marca en los 100 metros con valla, el verla con el temple que llegó, con la animosidad, con la alegría que ya llegó desde la primera carrera que hizo, rompió el récord olímpico, que eso no es cualquier cosa, en la etapa semifinal. Verla ayer realmente tan dominante, a pesar de que tuvo un pequeño percance en la valla número 9, pero verla pasar la meta como primera en todo el momento en la carrera, una medalla que se gana en 12.37 segundos. Eso también pues nos llena, ¿verdad?, de mucha alegría, porque fue un corto tiempo, es algo que disfrutamos todos. Ustedes vieron cuando se cantó el himno la borinqueña, como la bandera subió a lo más alto del podium, segunda medalla de oro para el país, segunda medalla de forma consecutiva, segunda medalla ganado por una mujer atleta femenina. Así que, pues, ¿qué más puedo pedir dentro de todas las vicisitudes que uno pasa durante el ciclo olímpico? Y estar aquí es una gran emoción.
¿Qué tú pensaste cuando la viste con esa flor de maga puesta en su cabellera?
Extraordinario, yo digo, qué mejor para todos aquellos que dudan de su puertorriqueñidad, ¿verdad? Qué forma tan convincente, tan bonita, eso fue obviamente, se veía que era un detalle de ella, de su familia, de su mamá, y así pues lo ha expresado públicamente. Esta mañana estuve con ella en entrevista con la prensa de Puerto Rico aquí, tuve la oportunidad de conversar con ella porque la transporté a la pista de atletismo. Ella quería estar con sus compañeros de otros países. Esa cultura de atletismo, de apoyarse unos a otros, es importante. Así que ella estaba feliz, disfrutándose el momento, viviendo la experiencia, mirando que ya su vida cambió, y nada, lo que podamos hacer para que ella realmente, bueno, pueda seguir incorporándose en nuestras actividades, así lo vamos a hacer.
Nosotros somos exigentes los puertorriqueños. ¿Cuándo viene para acá? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Cuándo tú crees, sin que pongas una fecha, porque estas cosas son complicadas, pero cuándo,
bueno,
tú crees que
vamos a hacer
tenerla
con
acá?
Ella, vamos a hacer con ella lo mismo que hicimos con Mónica, pero entendiendo que el COVID, el distanciamiento del COVID y la situación del COVID es algo que nos preocupa. Nosotros, previo a salir de aquí, tuvimos conversaciones con los epidemiólogos del Departamento de Salud, y en aquel momento nos sugirieron que luego de regresar toda la delegación a Puerto Rico, pudiéramos esperar 4 o 5 días que la gente se hiciera una prueba molecular para saber que todos estamos bien en el retorno a nuestro hogar, y así lo vamos a hacer. Así que nosotros estimamos que ya para el fin de semana, después del 9, que es cuando llega todo el mundo al país, vamos a estar haciendo alguna actividad. Estamos en estas coordinaciones. Cuando tengamos ya algo completamente definido, pues lo vamos a anunciar. Pero es importante que el país entienda que estamos en COVID time, y que con el COVID time la celebración tiene que ser de forma distinta. Pero de que va a estar en Puerto Rico, va a estar en Puerto Rico, de que todos vamos a compartir ese momento especial, claro que sí. Ella también está esperando ese momento. Hoy lo conversé con ella, yo quiero que ella esté, que vaya con su mamá, con su familia, así que con calma, que eso también va a llegar.
Rapidito, nos quedan tres puertorriqueños, puertorriqueñas que van a competir.
Cuatro.
Rápidamente. ¿Cuatro? ¿Quién? Ah, pues yo sabía, no, Rafa
falta...
en clavado, la chica
mañana
de golf.
Comienza... Ajá. Sí, mañana comienza Marife en el golf, día 4 aquí, comienza Marife en el golf. El día 5 tenemos a Steven Piñeiro, medallista mundial en skateboard, y también tenemos a Franklin Gómez en la lucha, y el día 6 termina Rafa Quintero con
Franklin,
la plataforma.
Sí, Franklin. Y ahí,
Franklin,
pues,
Gómez en la lucha.
Ahí podría haber.
Y con
podría
eso terminamos
haber,
la participación.
Ahí, en teoría, podría haber sorpresas en alguno de esos de buena presencia y participación de Puerto Rico.
Sin lugar a dudas, todavía nos quedan algunas oportunidades de representar muy bien a nuestra isla. Independientemente del resultado, pues es importante que sepan que estamos aquí representando a todos los puertorriqueños que viven en y fuera de Puerto Rico, y que pues el Movimiento Olímpico nos brinda una oportunidad única para estos jóvenes, y vamos a seguir transformando vidas somos forjadores de sueños.
¿Ningún incidente de salud con el COVID de nadie de la delegación?
Falsos negativos, todos con Wesley Vázquez, fuera de ahí, nada, ¿verdad? Ningún percance de salud, gracias a Dios, nuestros atletas han estado muy bien. Era una preocupación genuina que teníamos, porque sí han habido casos de otros países, de otros compañeros que sabemos que han tenido consecuencias del COVID. El acuartelamiento con el COVID time aquí en Tokio no es lo más adecuado, ¿verdad? Lo más feliz, pero gracias a Dios todos estamos bien, y esperamos poder regresar a casa también sanos y salvos, tal y como salimos.
Bueno, pues gracias a ti por tu dedicación, por tu compromiso, y muchas felicitaciones. Y después habrá tiempo ya de hacer una evaluación más integrada con los números, los datos de cada uno de los participantes. pero pues de verdad yo, igual que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, me siento muy orgulloso de nuestra delegación, de las 12 guerreras, que es cierto, no ganaron ningún partido en el baloncesto, pero es histórico lo que lograron, y haber llegado hasta allí requirió ganarle a grandes en el Caribe y en el hemisferio, así que muy orgulloso, se te felicita, Sara, cuídate mucho.
Gracias a ti, nuevamente continuaremos hablando en los próximos días, un abrazo siempre.
Gracias. Bueno, aquí regreso, luego de esta interrupción olímpica con Sara. La realidad es que yo había tratado de coordinar con Sara desde anoche, pero con la diferencia de hora, pues no había confirmado.
13 horas, Aníbal, son 13 horas de diferencia.
Sí, entonces coordiné con Rafa para tener esta conversación y ahorita me escriben que Sara va a entrar. Y yo, bueno, pues aquí nos las inventamos en vivo, que esa es la ventaja o el riesgo de cuando uno hace estas cosas en vivo. Bueno, Rafa, hice antes de la interrupción o el intervalo, la intervención con Sara, estaba haciendo en embocadura al tema del estatus. Obviamente la cosa esta de los cabilderos de la estadidad cada día es un ridículo mayor y ya pues están empezando a pelearse entre ellos mismos. Las expresiones de Manchin, que quiero que en algún momento las comentes, pero está esta columna tuya que, no te voy a negar, me sorprendió, publicada en el periódico El Miami Herald, la leí con mucho cuidado. Tengo varias interrogantes, pero quisiera primero que tú seas. Luego El Nuevo Día hizo una nota en la edición digital, como la ven ahí, Ponza Cross y Cox Alomar sugieren buscar un proyecto de consenso sobre el estatus político de Puerto Rico. Los constitucionalistas y académicos puertorriqueños aspiran a destrancar el debate en el Congreso sobre un proceso dirigido a descolonizar la isla. Háblanos de la propuesta que hacen ustedes dos y que publica el Miami Herald ayer.
Bueno, lo primero que quiero decir es que la profesora Ponce y yo estamos haciendo una propuesta que es una salida, realmente es una sugerencia, es una salida política, un tranque político. Los dos proyectos que están ante la consideración del Comité de Grijalva en este momento se cancelan el uno al otro. Los dos proyectos realmente no pueden sobrevivir juntos, ¿verdad? Hay un tranque y es el tranque que siempre ha habido. Es un tranque que refleja también el conflicto a nivel local entre las fuerzas políticas locales. Y yo creo que eso ha sido el problema fundamental nuestro, es que nos cancelamos en Washington, nos torpedeamos los unos a los otros. Y yo entiendo que hay una generación de puertorriqueños que realmente quiere dejar el pasado atrás y buscar los consensos. O sea, la profesora Ponza y yo, luego de la vista pública en la que participamos en las antípodas, en los defendiendo los dos proyectos que se están disputando el escenario en Washington, nosotros nos sentamos y entendimos que había unos consensos, que había muchas cosas en las que estábamos en común y que lejos de buscar las diferencias deberíamos de hacer una propuesta en conjunto que parta no de una agenda política, sino de una agenda eminentemente patriótica desde una perspectiva académica. Nosotros no somos políticos, no tenemos poder en el Congreso. Y decidimos hacer esto. Yo entiendo que el consenso está, y esa es la propuesta que queda plasmada en ese artículo, es la vía de un proyecto a nivel federal en donde estén las fórmulas no coloniales, no territoriales, taxativamente definidas, en donde esté todo el alcance de todas las transiciones, que un poco es lo que se intentó a finales de los 80, lo que tú participaste, que fue la última vez en donde hubo un consenso importante a nivel de Puerto Rico que logró adelantar la discusión del estatus de forma seria en Washington. Porque en este momento,
Lo que están planteando es un plebiscito autorizado por el Congreso, pero con las fórmulas no coloniales, no territoriales, definidas por el propio Congreso y con los elementos de transición incluidos como parte del proyecto y de la definición. Eso es lo que están proponiendo.
En esencia, esa es la propuesta, en donde, a diferencia del proyecto de Jennifer, en esta propuesta están las fórmulas no coloniales y no territoriales, están todas sentadas en la mesa. A diferencia de los proyectos actuales, habría unas definiciones de lo sustantivo delimitadas en ese proyecto, en ese plebiscito federal, y el Congreso estaría entonces comprometiéndose a actuar. Eso no está en ninguno de los dos proyectos en este momento, ¿verdad?
Desde,
y,
yo, Sí, yo cuando leí tu columna y algunos amigos me comentaron y me preguntaron, yo les dije, bueno, desde lo ideal sería que el Congreso le diga claramente a Puerto Rico qué está, con qué se quiere comprometer y que defina las alternativas. Ahora, eso es irreal que lo vaya a hacer el Congreso. Yo creo que, o sea, yo no tengo ningún problema conceptual con la propuesta de ustedes. Tengo un problema político. En 1989 al 91 se adelantó muchísimo, pero el escenario político era muy diferente. Y sí quiero, hay una oración, no tengo ahora tu artículo aquí, hay una oración con la cual te voy a decir con mucho respeto que yo difiero. Ustedes dicen, déjame ver si es que creo que se lo saqué de la pantalla. Ustedes dicen algo así como que la colonia no puede descolonizarse a sí misma. Y que por ende el problema con el proyecto de Nidia es que parte de unas acciones de Puerto Rico y que, pues, y que es Puerto Rico el que va a hacer las propuestas. Bueno, primero, usted es el historiador y conoce estos temas más que yo. Las colonias se han descolonizado a sí mismas. Algunas usando, pues, las armas. O sea, decir que la colonia no tiene el poder de descolonizarse, yo tengo mis dudas. Y
Bueno,
puede
lo que
forzar a la metrópoli a entrar en un proceso de diálogo. Ahora voy al escenario político. Y vuelvo y repito, el proceso del 89 al 91 es el que más ha adelantado este tema. Luego de eso no hemos tenido nada serio y estoy de acuerdo contigo. Pero aquello tenía, aquello nació en Puerto Rico, no nació en Washington. Aquello nace bajo un líder fuerte, gobernador Rafael Hernández Colón, y dos líderes fuertes de los otros dos partidos que se unen al esfuerzo, Carlos Romero Barceló y Rubén Berrío. No es que el Congreso allá dijo, voy a hacerle definiciones a los puertorriqueños. Es que el liderato político de Puerto Rico empezó a exigirlo. Y a pesar de esa presión fuerte del liderato político puertorriqueño, pues pasó lo que pasó, murió en el Senado. Ese es uno. Dos, en aquel momento había tres partidos políticos fuertes que definían claramente las alternativas. Ahora el escenario político en Puerto Rico es otra cosa. O sea, el PNP dejó de ser el partido que aglutina a todos los estadistas. El Partido Popular está un poco sin agenda clara de futuro. Victoria Ciudadana está a favor de la descolonización, pero no representa ninguna de las alternativas. Entonces, mi pregunta es, políticamente, ¿cómo adelantamos una propuesta como la de ustedes? ¿O hay un ambiente en el Congreso que ellos van a decir, sí, vamos a sentarnos a trabajar con definiciones?
Bueno, tomando la primera interrogante que tú levantas, o sea, después de la época de Máximo Gómez y Antonio Maceo, que lucharon con armas por la independencia de Cuba, ¿verdad? Después de ese momento en adelante, la descolonización se da como una negociación. Obviamente, Gandhi, Nkrumah, Manley en Jamaica, Kenyatta en Kenia no hubieran logrado la independencia como la lograron en el tiempo que la lograron, inclusive Eric Williams. Si no hubiera habido una negociación, si no hubiera habido que Londres estuvo dispuesto a sentarse a negociar, porque después de todo tú no podías en ese momento histórico
Sí,
negociar sin Londres en la mesa.
pero el
El
reclamo sa
planteamiento,
pero el
el
reclamo
reclamo,
salía.
pero en el, pero en el caso, en la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta precisamente para las fuerzas políticas puertorriqueñas, para que esas fuerzas políticas puertorriqueñas se den cuenta que que tiene que haber una concertación interna para que nosotros podamos tener capital político en Washington. O sea, en este momento, aquí las fuerzas políticas están parapetadas, básicamente los dos proyectos y el Partido Popular que está torpedeando todos los proyectos. O sea, en este momento, a nivel local, no hay ningún consenso. Obviamente, la propuesta nuestra, cualquier propuesta de estatus, Aníbal, no solamente la nuestra, para que tenga futuro, tiene que tener como cuestión de umbral, tiene que tener consensos internos. Nosotros en Puerto Rico no hemos tenido consensos internos desde el proyecto de 1989. Esa es la realidad, tal y como tú sugieres. Claro, en este escenario es más complicado porque ha habido una balcanización, una fragmentación a nivel local del escenario político, que es lo que tú sugieres, y al mismo tiempo es el desafío que tienen los nuevos líderes políticos en Puerto Rico. Pero existe una nueva generación de gente, de electores, de gente aquí en Puerto Rico, que están dispuestos a apostar por los consensos. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, con respecto al tema primero conceptual que estabas planteando, obviamente nosotros en Puerto Rico podemos en este momento declarar nuestra propia independencia, si lo quisiera, ¿verdad? Pero si nosotros queremos una relación con los Estados Unidos que tenga unas averencias, que tenga unas vinculaciones políticas y económicas, tenemos que negociar con Washington, y en el análisis final, Washington es parte indispensable para sentarse a la mesa. Es decir, esto es una propuesta que requiere madurez política a nivel local y que requiere unas concertaciones a nivel local, y es simplemente una propuesta, ¿verdad?, de dos académicos. No es un emplazamiento, no es que todo el mundo tenga que hacer, pero esta es una ruta, me parece a mí, que debemos explorar y que las fuerzas políticas deben explorar con madurez y con compromiso patriótico a Puerto Rico.
No, yo, o sea, de la forma que yo la leí, la interpreté más como que era una invitación a que el Congreso, digo, siempre está la invitación ahí, y a que el Congreso cogiera los dos proyectos, y por iniciativa de Grijalva, pues, y yo honestamente dije, mira, si no lo logró Hernández Colón, Rubén Berrío y Romero Barceló, en un momento donde los tres eran líderes indiscutibles de las diferentes fuerzas políticas en Puerto Rico, no logró mover a ese Congreso hacia eso, pues mucho menos lo va a hacer motu propio ese Congreso en este momento. Pero de que tiene que haber la madurez política del liderato político de Puerto Rico, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo tengo que ser bien también honesto, o por lo menos debemos ser los responsables de adelantar vías unilaterales han sido los estadistas. O sea, que desde Pedro Rosselló para acá. O sea, cuando fracasa el proyecto, la iniciativa de Hernández Colón, todos los movimientos de estatus los ha impulsado el PNP, pero es con medidas que no buscan consenso. O sea, los plebiscitos, el proyecto Young, de ahí para adelante, el plebiscito de Fortuño, los dos plebiscitos del cuatrienio pasado, ahora el embeleco de los cabilderos. O sea, que en ese sentido, históricamente, es el movimiento estadista, o por lo menos el PNP, el que ha abandonado la búsqueda del consenso, y eso tenemos que...
Y si te vas para atrás también, después del plebiscito del 67 que ganó Don Luis Ferré, con lo que vino fue con aquella comisión ad hoc para el voto presidencial. O sea, eso ha sido con el paréntesis del 89. Yo creo que esto es un poco una invitación a explorar nuevamente esa avenida, claro, desde una perspectiva de que somos nosotros los que tenemos que empujar esto. Nosotros somos los que tenemos que empujar esto y buscar estratégicamente salida.
La razón por la que yo he respaldado y sigo respaldando el proyecto de Nidia, que es de asamblea de estatus, es porque como yo sé que el Congreso no se va a comprometer a priori con definirnos las alternativas, ojalá, pues el proyecto de Nidia lo que dice, lo único que nosotros hacemos es reconocerles que ustedes pueden convocar a una asamblea de estatus, una constituyente, y si ustedes la convocan, pues nos comprometemos a dialogar con ustedes. Eso para mí sería, si ese proyecto se aprobara, creo que obligaría entonces a generar los consensos aquí en Puerto Rico, porque entonces el que no entre, pues ya se acabaría el cuento de que Estados Unidos no está dispuesto a dialogar con nosotros. Pero estoy de acuerdo contigo, en este momento ambos proyectos, o sea, hay una competencia. Quiero que sepas que hay personas que dicen que en la comisión van a tratar, la de recursos naturales, la de Grijalva, van a tratar de aprobar los dos proyectos y que pueda ser que haya los votos para aprobar los dos proyectos. Para que después se maten en el floor. En mi último viaje a Washington, esa es la información que yo tengo. Que es posible que en la agenda de Grijalva sea llevar los dos a votación y que con los votos demócratas y uno que otro republicano se puedan aprobar los dos simultáneamente. Y eso podría ocurrir en octubre.
Pero mira el problema de eso. O sea, tienes una situación en donde tienes un conflicto, ¿verdad? En un choque de trenes, un torpedeo mutuo, y entonces sale un tipo como Joe Manchin diciendo un disparate en el Senado.
Vamos.
Que obviamente el tiroteo nuestro a nivel interno de dos proyectos lo que hace es que crea las condiciones para que una burrada como esa quede así y nadie la rebata a nivel de Washington, a nivel institucional. Es una locura. La Constitución, artículo 4, dice que es el Congreso que admite los estados, eso está claro, no hace falta una enmienda a la Constitución. Pero eso es emblemático, es sintomático precisamente del tranque. Y tenemos dos, oye, ¿y si se aprueban los dos proyectos en la comisión? ¿Qué tú crees que va a pasar en el hemiciclo? Yo no creo que allí en el hemiciclo van a aprobar los dos proyectos, allí se van a colgar los dos proyectos porque la excusa va a ser a estos puertorriqueños no se ponen de acuerdo. O sea, yo coincido contigo que la Asamblea de Estatus, obviamente, desde el punto de vista procesal, es un vehículo importante. Ahora, si hubiese la posibilidad de un proyecto a nivel federal de un plebiscito federal como en el 89, todo definido, delimitado taxativamente, no habría necesidad entonces de una asamblea de estatus. Nosotros estamos empujando la asamblea de estatus porque en ausencia de una posibilidad como la que estamos proponiendo Cristina y yo, pues entonces se hace necesario la asamblea de estatus para que haya unas definiciones pormenorizadas de cada una de las
para fórmulas, para complicarte el escenario, y no es que estamos teniendo un diálogo aquí como si estuviéramos en la sala de mi casa. Obviamente en el modelo del 89 al 91, el de Rafael, Romero y Rubén Berrío, pues estaba claro quién hablaba a nombre de las alternativas. En este nuevo escenario, vamos a imaginarnos que Grijalva y Manchin los iluminen y de momento digan, sí, nosotros queremos definir las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico que estamos dispuestos a ofrecerle. Entonces la pregunta es, ¿con quién van a hablar en Puerto Rico sobre la estadidad? ¿Es con Pierluisi o ya ese monopolio se acabó? ¿Con quién van a hablar sobre una relación de asociación digna? Que tengo que decir, y te tengo que aplaudir por eso, le sacaste en esa columna a la profesora Ponza Cross que pueda haber una libre asociación con ciudadanía americana por nacimiento. Está en la columna. O sea, que te tengo que decir que para mí eso es un logro. O sea, ella acaba de decir que eso no es inconstitucional, es un asunto de voluntad política. Lo pongo como una nota al calce porque, como viste, me leí la columna con mucho detenimiento. Es más, cuando la empecé a leer, tuve que volver para atrás para estar seguro que eran ustedes dos que la estaban firmando, que habían firmado.
Pero fíjate, la columna. Es que eso es emblemático, precisamente, son los políticos tradicionales que están trancados, que no están dispuestos ni siquiera a evaluar la propuesta ajena. Y ese es el problema. Jennifer está parapetada con su proyecto, entonces, en ese sentido, no crea las condiciones para que haya una discusión más amplia de esto, porque es que
¿cómo superamos nuestro fraccionamiento? O sea, por eso te digo, imagínate que Manchin y Grijalva se reúnen, entonces, ¿a quiénes ellos llamarían para definir cuáles son las condiciones de una independencia que sería más o menos de verdad aceptable para también el sector independentista de Puerto Rico? ¿Cuáles serían las condiciones de la estadidad? Porque el liderato nuestro está tan fragmentado, es a lo que voy, que lo hace bien difícil.
Bueno, está fragmentado, pero no es invisible, ¿no? Aquí sabemos que existe un partido independentista, existe el MUS, existen los frentes puertorriqueñistas, existen movimientos importantes, existen grupos que respaldan la independencia, existen grupos que respaldan la autonomía, la libre asociación, aquí existen, está el PNP que respalda la estadidad y otros grupos que pueda haber. O sea, eso no es una tarea imposible. Yo creo que es la excusa del imperio, la excusa en Washington para sentarse y no hacer absolutamente nada. Y los políticos tradicionales, Jennifer y compañía, se van a dar cuenta cuando les cuelguen el proyecto, tarde o temprano, que es lo que va a pasar. Porque fíjate que si no le aplican la silla eléctrica en la Cámara, le van a aplicar la horca en el Senado. Porque fíjate ya lo que dijo Monchi. O sea, que como quiera que sea, le van a liquidar los proyectos. Y en la medida en que no hay un consenso a nivel local sobre un vehículo procesal, pues ahí tienes el asunto. Yo entiendo, y para serte franco, que el PNP no necesariamente... Es difícil que el PNP se monte en la idea de la constituyente, por más inteligente que sea la idea. Es difícil que los que respaldamos la soberanía nos traguemos esto de que se nos excluya del proceso. Es imposible, nosotros no vamos a tragarnos eso. Así que tenemos que buscar un consenso, tenemos que buscar una concertación. Yo entiendo que esta puede ser una concertación. Volver de nuevo al drawing board, volver de nuevo a la sala de trabajo, tratar de entonces maridar los proyectos. Inclusive Nidia Velázquez habló hace poco de que se iba a reunir con Pierluisi para buscar unos consensos sobre algunos temas, incluyendo el tema de estatus. Yo creo que la oportunidad está ahí y yo creo que el catalítico va a ser cuando se cuelguen los proyectos eventualmente, cuando no estén los votos ahí, entonces nos vamos a dar cuenta de que o continuamos en la colonia, en el limbo este, por 123 años más, o buscamos los consensos que no hemos buscado y no hemos querido buscar. Aquí se olvida la gente que en el 1952 Luis Ferré, García Méndez, Celestino Iriarte, Leopoldo Figueroa, toda esa gente estaba en la constituyente del 51-52, todos ellos participaron de la confección de la constitución. Aquí hubo consensos en algunos momentos históricos, las concertaciones. Sí, esa gente difería sobre los asuntos sustantivos, pero esa gente se unieron sobre algunos asuntos importantes.
Yo, y obviamente todo este diálogo, pues lo que provoca en uno es ir reflexionando según estoy dialogando contigo. Tú sabes que yo pienso, creo que igual que tú, que toda esa teoría de que Estados Unidos ha decidido qué hacer con Puerto Rico es una falacia, que de verdad no hay una política.
Ellos no saben, no tienen una política.
No tienen ninguna política, no saben ni tan siquiera cuáles son los intereses que en este momento les representa Puerto Rico, pero pues ante eso el status quo, dejar las cosas como están, es lo que impera. Así que yo no soy de los que cree que hay un gobierno permanente que nos va a mover hacia una solución que diseñaron secretamente y que poco a poco nos están timoneando hacia ella. Primero, no hay una política pública establecida en Estados Unidos. Elimínense eso de la cabeza. Ahora, yo interpreto que el mayor obstáculo a que esto se discuta seriamente en Washington es que allá se creen que la única opción es la estadidad. Y que si bueno, se discute eso, seriamente, eso y que se discute seriamente, y que si se discute seriamente, van a tener que ofrecer la estadidad, y si ofrecen la estadidad, hay el riesgo que la tengan que dar y que mejor no lo discuten. ¿Tú percibes lo mismo?
Pero esta propuesta precisamente lo que hace es desmitificar eso, porque pone sobre la mesa las otras alternativas que estarían también siendo definidas, siendo pormenorizadas, siendo detalladas, siendo discutidas, no solamente por el Congreso, sino por el Ejecutivo, por la Casa Blanca y las agencias federales. Pero eso es parte de lo importante de esta propuesta, porque como tú dices, se ha creado la impresión esta de la inevitabilidad.
Pero
si
los datos históricos y la memoria histórica es la correcta, en el proceso del 89 al 91, el proyecto muere en el Senado, no por las definiciones de independencia, no por la definición de Estado Libre Asociado, sino porque ni tan siquiera los senadores querían comprometerse a poner la estadidad en la papeleta, porque si la ponían y la estadidad ganaba, pues significaba un compromiso para darla. Y mi pregunta es, y con eso nos tenemos que despedir por hoy, si ese ambiente del 89 al 91 ha cambiado en cuanto a la estadidad o si está peor. Y ahí pues te dejo para que más allá del disparate constitucional de las expresiones de Manchin, que yo lo dije ayer, tú lo interpretes desde el punto de vista político, porque yo creo que lo que está mandando Manchin no es un mensaje legal, es un mensaje político claramente antiestadista. O sea, para él, ni me traigan el tema de la estadidad. Pero al no traerme el tema de la estadidad, pues se queda en el aire la posibilidad de otras alternativas dignas para Puerto Rico.
Pero yo creo que antes de llegar a la estrategia de cómo bregar con esos personajes en el Senado, yo creo que nosotros internamente necesitamos explorar la posibilidad de un consenso interno. Nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos primero. Y nosotros tener una estrategia consensuada primero, para que entonces tengamos fortaleza para bregar al unísono esos desafíos que están ahí sobre la mesa, en este caso para el movimiento estadista, que ellos tendrán que bregar eso. Nosotros tenemos a nivel local interno que fraguar un consenso procesal. Yo creo que ese es el ánimo de esta propuesta que nosotros ponemos ante la consideración, el consenso local. El consenso local. Eso no ha existido aquí desde que se derribó el muro de Berlín en 1989. Y yo entiendo y me reitero que ha sido el talón de Aquiles de todo lo que ha pasado eventualmente con nosotros. Porque cuando nosotros nos hemos unido juntos, como nos unimos con Vieques, nos unimos con la defensa de la 936 inicialmente, cuando Rafael llegó por segunda vez, hubo una unión con respecto a aquello en aquel momento. Y ya tuviste después lo que pasó. Y tú como gobernador, más que nadie, viviste la expiración, fue en tu mandato que expiró el phase out de la 936 y ya vimos lo que sucedió después. Así que en la unión está la fuerza.
Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Obviamente, si Grijalva cumple con su calendario, esto vuelve a discusión en algún momento en septiembre o en octubre, así que estaremos conversando y analizando. Saludos, muchas gracias.
Un placer estar contigo. Cuídate mucho.
Hasta luego. Bueno, con eso yo me despido. Son exactamente las 9:02 de la mañana. Cuídense mucho. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo en las redes sociales. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.